En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer. Una nueva entrega de nuestro programa, ya en su 11 temporada. El programa anterior entrevistamos a Rocío Muñoz, que era la presidenta en funciones o la presidenta saliente de la Confederación Andaluza de Federaciones de Asociaciones de Personas con Alzheimer. Y bueno, estuvimos hablando con ella y bueno, nos contó pues su vivencia y cómo veía, ¿no?, el Alzheimer en Andalucía, ¿no? Hoy, después de un proceso electoral que ha habido en la Confederación, pues salió elegida presidenta Ángela García, que es la presidenta de la Federación de Jaén. Según nuestros estatutos, le tocaba por orden alfabético, pero además de tocarle por orden alfabético, pues también se presentó la candidatura de Jaén. Esperamos que esta andadura nueva que iniciamos pues sea fructífera y dé su fruto. Hoy vamos a hablar a lo largo de nuestro programa pues con Ángela García, ya como presidenta de CONFEAFA. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantada de estar contigo en tu programa.
¿Sí? Bueno, pues lo mismo te decimos desde la radio. Bueno, estaba diciendo que el programa anterior pues hablamos con Rocío Muñoz, que fue la presidenta saliente de CONFEAFA, y hoy pues te toca a ti pues como presidenta ya presidenta ya de CONFEAFA, después de que bueno el día 4 pues se ratificara en Asamblea General Extraordinaria de CONFEAFA pues las votaciones que se habían hecho. Durante este rato que dura el programa pues vamos a intentar hablar de lo bueno, de lo malo y de lo regular.
De lo humano y lo divino.
Y de lo humano y de lo divino, como tú bien, bien dices. Cuéntanos cómo fue
presentarte para presidenta de CONFEAFA?
Pues me presenté porque para mí ha sido un reto, eso principal. Yo tengo una lucha en mi vida que es la del Alzheimer, en la que llevo 9 años. Y este era un paso más en mi trayectoria, en mi andadura, en mi afán por ayudar, en mi reto personal. Y cuando se me planteó esta posibilidad, de que además nos tocaba, como tú bien has dicho, pero aún así yo quise presentar mi candidatura. Y es una elección, que fueron ratificadas, como bien has dicho, el día 4 de marzo. Y aquí empezamos y aquí arrancamos, desde la presidencia, no desde la junta directiva de la que llevo formando parte los 3 últimos años. Es decir, soy arriesgada, pero no kamikaze. Ya formaba yo parte de esta directiva y bueno, he estado trabajando en ella con afán y con ilusión. Y esto es una parte más de esta trayectoria, de este camino que es el Alzheimer, y en el que yo me subí y aquí sigo.
¿Cómo ves el Alzheimer en Andalucía?
Pues el Alzheimer en Andalucía no es ni mejor ni peor que en otras localidades o en otras regiones, incluso en otros países. Es diferente la forma de abordarlo. El Alzheimer es un problema que nos afecta a todos, no solo a la persona que lo padece, no solo a los familiares, no solo al entorno. Es una alerta social increíble, porque se está convirtiendo en la plaga del siglo XXI. Entonces, el Alzheimer es igual en todos sitios, desolado y devastador. La manera de afrontarlo, la manera de proteger a la persona con la enfermedad, disculpa, de proteger a la familia, es la que cambia, ¿sabes? Pero el resto, lo que es, sea igual, da igual de qué color, de qué país, el Alzheimer siempre es el mismo.
Bueno, yo creo que una respuesta bastante bastante lógica, porque claro, el Alzheimer es igual para todo el mundo, aunque luego cada uno que lo sufre de una, claro, de una manera distinta. Pero yo me quisiera centrar más, por ejemplo, pues a nivel asociativo, ¿no?
Sí.
Además de estar 3 años ya en la junta directiva de CONFEAFA, eso da para mucho, ¿no? A nivel asociativo, ¿cómo ves ese movimiento asociativo en Andalucía?
Fuerte, Antonio. Creo que tenemos un movimiento asociativo fuerte. Somos el 48% de las asociaciones del territorio nacional. 119 las que agrupa la Confederación Andaluza de Federaciones. Creo que somos un colectivo sano, con ganas de trabajar, que cree en lo que hace y que tiene los inconvenientes y los muros que supone el tratar con la administración, el tratar con la enfermedad, el tratar con el sistema sanitario. Pero lo que es el movimiento asociativo, yo creo que es, si no el primero, de los primeros de España. Yo estoy muy orgullosa del movimiento asociativo en Andalucía. Creo que en ese sentido poco tienen que enseñarnos el resto de comunidades. Hay gente muy competente luchando por esta enfermedad, que cree en lo que hace y lo hace sin perder la ilusión y sin perder la alegría. Y a las muestras, y a la muestra me remito cuando hablo contigo, que llevas muchos años en esto y creo que conservas la ilusión del principio. ¿Qué mejor prueba tiene Andújar que su presidente?
Bueno, no es cuestión de hablar de mí ahora.
Bueno, pero tengo que decirlo porque sabes que lo pienso realmente.
Porque, bueno, yo pienso que, y es lo que creo que hacemos todos aquí, ¿no? Es que luchamos por algo en lo que creemos.
Por supuesto.
Y eso, aunque algunas veces nos pongan, como yo digo, piedra en el camino, pero al final tiene su recompensa.
Mira, cuando se hace algo desde la convicción, no hay piedras que interrumpan el camino. Nosotros las saltamos todas. Hay momentos de flaqueza, cuidado, y mucho, y de desilusión, y ganas de tirar la toalla. Pero luego, cuando uno reflexiona, se da cuenta que cuando trabaja para los demás y además cree en eso, es importantísima la satisfacción que nos da el trabajo que realizamos día a día. Las personas con la enfermedad de Alzheimer son tan agradecidas. Es tan bonito trabajar con las personas mayores y hay que hacerlo desde la vocación, porque si no, no funciona. Si no te desfondas rápido, esto es una carrera de resistencia, y si no crees, si no tienes ilusión, si el trabajo no te satisface, nadie lleva los años que llevas tú, nadie lleva los años que llevo yo, nadie lleva los años que llevan la mayoría de las juntas directivas de las asociaciones de Andalucía, que una vez que nos metemos, qué difícil es salir.
El martes en una reunión que tuvimos en Sevilla, uh-huh, decía Rocío, la anterior presidenta de Confeafa, que el Alzheimer afecta a la cabeza del que lo padece y al corazón del familiar.
Exactamente.
¿Y cómo crees tú que anda el corazón de los familiares en Andalucía?
Cada familia es particular y tiene su idiosincrasia, pero el cuidador...
A nivel general,
el cuidador como tal tiene el corazón deshecho. Cuando hay un cuidador principal, sufre y padece cada estadio de la enfermedad de una manera atroz. Primero, psicológicamente. Es una enfermedad que al cuidador lo maltrata. Y luego, físicamente. Y luego, un duelo tan durísimo como el del cuidador de una persona con esta demencia. Porque son cuidadores que han invertido tantísimo tiempo en el cuidado, que incluso cuando ellos piensan que una vez que tienen la pérdida va a suponer un descanso, les supone un vacío tremendo, porque son años de dedicación, años de lucha dedicada a tu ser querido. Y luego eso crea un vacío que todos los que trabajamos con cuidadores sabemos en las depresiones que conlleva, sabemos las ansiedades que conlleva, y por eso en las asociaciones de Andalucía se trabaja el duelo, porque son duelos muy duros.
Fuimos la primera comunidad que tuvo un plan de Alzheimer.
Exactamente.
¿En qué situación nos encontramos ahora mismo?
Pues estamos en adenda, como se dice, porque ninguna de las partes ha denunciado la disolución de este plan, pero tenemos que firmar, tenemos que tener un plan de Alzheimer firmado y garantizado. Ahora mismo estamos en Mantilla con el plan estratégico 2020. Se tiene que formar una comisión de trabajo entre las consejerías y miembros de la confederación para llevar a cabo el desarrollo de la estrategia Alzheimer 2020. Así que el trabajo principal ahora, pues reunirnos con la consejería, con los responsables, con los técnicos, a ver lo que somos capaces de sacar adelante, a ver el compromiso de la Junta, a ver la capacidad de trabajo que tiene la Junta para poder volver a tener un plan fuerte, volver a tener un plan garantizado, que no nos tenga todos los años con la incertidumbre de qué va a pasar, cómo vamos a estar este año, vamos a cobrar, no vamos a cobrar. Tenemos una infraestructura que la ha mantenido el plan Alzheimer y necesitamos de la ayuda de la Administración para sostenerla. Tenemos un programa de estimulación cognitiva dentro de los tratamientos no farmacológicos que está implantado en las 119 asociaciones de Andalucía. Eso tiene que seguir funcionando, eso tiene que seguir implantado y tiene que, si acaso moverse, es para ir para adelante, para tener más fuerza, para tener más recursos. Y esa es la situación del plan Alzheimer 2016, que hay que trabajarlo.
El primer plan de Alzheimer que se firmó fue en el 2002,
exactamente,
que duró hasta 2007, uh-huh. Luego, pues bueno, hemos ido a partir de la crisis, hemos ido ahí como hemos podido.
Sí.
Según, bueno, una nota de prensa que hicimos desde Confeafa con motivo del Día Mundial del Alzheimer, pues se nos había recortado en un 58% la dotación económica. Uh-huh. ¿Crees que le falta sensibilidad a la Administración, además de que le falte dinero? ¿O es cuestión de priorizar?
No. Yo creo que, yo el otro día lo decía, hay una falta de sensibilización porque es un colectivo muy complicado. Estamos hablando de personas mayores y sensibiliza mucho menos que otros colectivos. Todo el mundo empatiza, todo el mundo sensibiliza con niños, con adolescentes, con personas todavía en edad, con poca edad, pero con las personas mayores es más difícil de empatizar, es más difícil sensibilizarse. Todo eso crea ahí, por eso son enfermedades que han estado un poco más marginadas, más, porque es que para muchas personas la vejez es fea. Entonces como que cuesta mucho sensibilizarse con este tipo de enfermedades en las que hasta hace 4 días eran porque se le había ido la cabeza y porque ya no había más que hacer por ello. Entonces la sensibilidad, no solo en la administración, ¿eh? Hay falta de sensibilizar con la demencia en todos los ámbitos y en todos los lugares, sí.
Yo lamentablemente muchas veces me gustaría pensar que no es solamente cuestión económica, sino, como he dicho antes en la pregunta, de priorizar, ¿no? Porque cuando vemos algunas veces los gastos que hay en las administraciones, yo soy uno que no acabo de entender, ¿no? Cuando no se prioriza sobre todo a la salud, que es lo principal y lo fundamental. Nosotros tenemos unas reivindicaciones que hacemos constantemente sobre, bueno, pues, cómo se debería de abordar el Alzheimer, cómo se debería de tratar, la ley de dependencia, que bueno, eso fue algo que nos dio un impulso, lo mismo que el plan de Alzheimer, porque probablemente hay gente que nos esté escuchando que no entienda, bueno, pues es que ha habido mucho dinero, pero ¿en qué se ha utilizado, no? Pues se ha utilizado en formar a los profesionales que trabajan en las asociaciones, que están muy bien preparados todos, en formar a las propias juntas directivas. Yo creo que ya incluso en el Congreso de Valladolid se hablaba de que la junta directiva de las asociaciones debe de estar formadas, o por lo menos rodearse de gente muy formada, porque en los tiempos que corren cada día nos exigen más compromisos, nos exigen más documentos, nos exigen más papeleo, y eso, si quiere estar al día, acceder a subvenciones, acceder a ayuda, tienes que tener, si no los conocimientos, alguien a tu alrededor que los tenga. En cuanto a formación, en Andalucía, tanto a nivel de junta directiva como a nivel de técnico, tuvimos unos años muy buenos. ¿Tú crees que podremos volver a recuperarlo?
Bueno, no lo sé. Yo creo que aquella época como tal, no, por lo menos en dotaciones económicas, creo que ni tú y yo los vamos a conocer. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en optimizar recursos. ¿Vale? Nosotros nos dan 1 euro y lo estiramos de tal forma que parecen 10.
Nuestros euros son de goma.
Eso, exactamente. Entonces, que seamos capaces de recuperar esa capacidad de formar, de informar, de dotar, pues puede ser. ¿Por qué no? En eso estamos y para eso estamos. Y eso es lo que nos deben exigir las personas a las que representamos, que optimicemos recursos. Y si antes había 10, pues a lo mejor con 5 tendremos que hacer lo mejor posible. Entonces yo sí que creo, de hecho ya el año pasado no hubo ningún tipo de formación y ya tenemos garantizada la formación para este año en un encuentro de cuidador de trabajadores y directivos que posiblemente se desarrolle en octubre. Encuentros formativos que han sido tan importantes para el buen funcionamiento de nuestras entidades. Eso hay que recuperarlo, pero sí o sí, porque como tú dices, cada vez se nos exige más y está bien que sea así, pero tiene que llevar detrás una formación, porque la ley es algo muy vivo, que va evolucionando, que va cambiando. Tú sabes que hay una nueva, que desde hace 2 años hay una nueva ley de asociaciones, que está la ley de transparencia, que en la que tenemos que estar informados y formados. Entonces, la formación es fundamental y sí que la vamos a recuperar, sí que vamos a intentar que sea como mínimo de la misma calidad que había entonces. quizás con menos recursos. Pero bueno, pues tendremos que utilizar la imaginación. Ahí estamos abriendo líneas de financiación que antes eran impensables, pues a través de empresas, a través de encuentros, de colaboraciones. Hay en proyecto un libro, hay en proyecto acuerdos con algunas empresas. Y bueno, pues vamos a buscar fondos de donde antes no se pensaba. Pues vamos a ser creativos, vamos a intentar. ¿Saldrá o no saldrá? Pero bueno, ahí están las ideas para intentar llegar a aquello que estábamos antes, pero quizás con...
Lamentablemente, con todo el dinero, y lo tengo que decir así porque es como lo siento, que se ha derrochado en Andalucía con el tema de la formación, y que, bueno, ya sabemos todos por dónde anda la cosa, pues nosotros, que prestamos unos servicios de salud, que necesitamos una formación continua, que no puede ser una formación de en el mes de octubre hacemos una jornada de 2 días y hasta no sabemos qué año nos van a dar otra formación, yo creo que a lo mejor tendremos que algún día dar un golpe en la mesa, porque yo no entiendo algunas veces por qué unas administraciones funcionan, siempre han funcionado bien, y otras de la noche a la mañana funcionan, no voy a decir mal, pero regular. Por ejemplo, nosotros recibimos una ayuda a través del IRPF y sabemos que en enero y en septiembre se compra el 50% en enero y el 50% en septiembre.
Y aquí nos tienen hasta diciembre.
Mande quien mande.
Con el suspense, ¿verdad?
Claro, entonces, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos...? Y es que esas cosas yo creo que tenemos que llegar a un momento en que no podemos callarnos ni podemos estar ahí muy pasivos. Tenemos que insisto, es una expresión, ¿no? Dar un puñetazo en la mesa y decir, esto hay que darle una solución ya, porque lo que no podemos es, en el mes de noviembre, que enterarnos de lo que se nos va a dar y encima lo tenemos que justificar con gastos del mes, del año en curso.
Claro.
Eso es inviable, eso a asociaciones pequeñas le hace que pierdan unos recursos.
Claro, de hecho han sido algunas asociaciones, han tenido que renunciar a la dotación porque no han tenido para adelantar el dinero y ahora no tienen para justificar. Eso es algo que tendremos que trabajar tú ahora que también formas parte de esta directiva, además dentro de la comisión permanente. Tú sabes que en las próximas fechas tenemos reuniones muy importantes, tanto con el servicio de la ley de dependencia como con técnicos de la Consejería de Salud, porque todo esto está por trabajar y tendremos que ser claros y que tendremos que poner nuestras reivindicaciones y tendremos que ser capaces de que todo esto, lo que te digo, que no vivamos en un estado permanente de zozobra, porque no sabemos, sabemos lo que tenemos hoy, pero no lo que vamos a tener mañana. Por lo tanto, es muy difícil planificar, sino imposible. No solo a largo plazo, imposible, pero ni a corto plazo.
Pero es que, perdona que te interrumpa, es que además lo que ocurre es que estamos prestando unos servicios que no son nuestras competencias. Es que los tenía que prestar la administración.
Ya, bueno, eso sí es verdad que los familiares de las personas con la enfermedad de Alzheimer tuvimos que dar un paso hacia adelante precisamente por eso, porque la administración no cubría las necesidades ni de la persona enferma ni de la familia cuidadora. Es que fue por eso por los que se crearon, ante la indefensión con la que se encontraban las familias cuando esta enfermedad entraba en su hogar. Y gracias a esa estructura que se ha ido formando durante estos 20 años, hoy cuando una persona es diagnosticada pueden acudir a las asociaciones, porque aún hoy no hay nada que la administración le pueda ofrecer, ni de información, ni de asesoramiento, ni de... Bueno, pues así estamos, pues después de 20 años, como casi al principio.
Claro, es que no es... No es muy
claro,
entendible.
Seguimos haciendo las funciones que debería hacer la administración, pero ya te digo, fue algo que lo fuimos asumiendo a los familiares y en esa seguimos, Antonio.
Porque... Es que para quien nos escuche no es muy entendible que por ejemplo, estemos hartos de decir, y no es que lo diga yo, es que lo dicen pues los científicos, los médicos, neurólogos, como queramos llamarlo, la categoría que sea, que no hay ningún medicamento específico para el Alzheimer, sin embargo, se subvencionan medicamentos.
Sí.
Y algo específico para el Alzheimer, que es los tratamientos no farmacológicos, que es lo que hacemos las asociaciones, y no tenemos ayuda.
Y además, en los que los médicos creen,
Claro.
Yo cada vez son más médicos con los que, y tú lo sabrás porque te pasa igual, con los que hablas, que dicen que la medicación para el Alzheimer no funciona, que lo único que funciona en las primeras fases es una buena estimulación cognitiva, junto con ejercicio físico y con una dieta. Eso es lo que funciona en las primeras fases del Alzheimer. Entonces, lo que tú dices, que haya recursos para ciertas cosas que están comprobadas que no funcionan y que para lo que realmente funciona nos tengamos que estar partiendo la cara un año tras otro, pues sí, parece que no es comprensible, pero es la realidad. Es la realidad.
Otra de nuestras reivindicaciones, y además porque las tenemos muy, vamos, las tenemos en mente siempre, pero ahora muy reciente, porque la hemos estado hablando precisamente.
La hemos estado trabajando.
Pasado, ¿no? Uh-huh. Es la de, una cartera de servicios de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, o sea que en los PIA se incluya también lo que las asociaciones hacemos, o sea, el tratamiento no farmacológico.
Claro, y de hecho, para conseguir ese reto, las asociaciones llevamos casi 2 años cumpliendo o intentando cumplir todos los requisitos que la administración nos está reclamando. Desde el 2008 se reguló, ¿no?, lo que eran las autorizaciones sanitarias, ¿no?, y el registro andaluz de centros de servicios y establecimientos sanitarios. Y las asociaciones no hemos querido incorporar a este registro haciéndonos centros sanitarios con la idea de poder ser precisamente un recurso de la ley de dependencia en las fases más leves. La mayoría de las asociaciones, como hemos comentado antes, tienen tratamientos no farmacológicos a través de la estimulación cognitiva. Entonces, nosotros queremos ofrecer aquello que estamos haciendo y ofrecerlo, y que la administración concierte con nosotros, porque es algo que tenemos trabajando, que somos centros sanitarios, que tenemos profesionales formados y preparados, y que además son psicólogos clínicos, que tenemos unas instalaciones adecuadas, porque lo dicen ellos, porque hemos pasado una inspección para poder tener instalación y funcionamiento de centro sanitario. Entonces, si cumplimos requisitos, si tenemos los profesionales, y una infraestructura que la administración no necesita gastar un duro porque ya está establecida. Y además, con la prueba de que está funcionando porque otras comunidades ya lo están haciendo.
Pues, eso es lo que te iba a preguntar ahora. Lamentablemente, como nos suele pasar en muchas cosas, hemos sido los primeros y al final vamos perdiendo puestos.
Sí, tú sabes que se habló el otro día que los que llevamos muchos años en esto, antes Andalucía era pionera. Nuestro plan de Alzheimer fue reconocido y envidiado por todas las comunidades de España. Nuestra tarjeta Más Cuidado fue pionera, única y de una calidad reconocida. Y hoy estamos trabajando por cosas que llevamos reivindicando tiempo y que son otras comunidades las que están tomando ese relevo en el primer puesto.
Y digo yo, la crisis habrá también pasado por esas comunidades,
sí,
¿no?
Sí, algo en que siempre en el Alzheimer hemos sido pioneros, pues hemos dejado de serlo, porque todavía estamos trabajando el ser recurso de la ley de dependencia con los tratamientos no farmacológicos desde hace tiempo, y sin embargo hay comunidades que ya han sido capaces de firmar con sus consejerías. Bueno, pues algo nos tendrá que decir eso.
Claro, y
algo tendrán que reflexionar los políticos cuando esto está pasando. Bueno, nosotros el día 17, sabes que tenemos una entrevista con el responsable de temas de dependencia, y bueno, pues a ver lo que nos cuenta y a ver lo que nos dice. Nuestra reivindicación es muy clara. Nosotros lo tenemos muy claro y hemos hecho el esfuerzo y presentamos nuestra reivindicación documentada. No es que pidamos así como el que pide. Nosotros presentamos una infraestructura, presentamos unos profesionales, presentamos una experiencia y queremos concertar. Yo creo que espero que nos encontremos con una buena predisposición. Si no, lo que tú dices, pues tendremos que reivindicar y tendremos que levantar
bueno,
la voz.
Si vemos que por pidiendo, la vía de la negociación pura y dura, pues además, no se nos atiende, habrá que tomar otro
que
modo de reivindicar.
Está demostrado que los
¿no?
tratamientos no farmacológicos tiene la prevención de la gran dependencia. Frena, ralentiza la enfermedad, con lo que eso supone de ahorro sanitario. Si es que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Vamos a tener la visión de invertir para recoger en el futuro. Lo que ahora vamos a invertir dos, mañana nos vamos a ahorrar seis. Porque esa gran dependencia vamos a conseguir de que llegue más tarde, que es donde realmente se disparan los costes de esta enfermedad. Entonces, Y estos tratamientos son para fases iniciales, donde hay muchísimas habilidades con las que trabajar, que está demostrado que se conservan durante muchísimo tiempo. Pues vamos a meter esfuerzo y dinero en estas cosas, que bueno, además tienen que estar cubiertos por ley desde el año 2015 y no están. O sea, que es que todo lo que pedimos es tan razonable, es tan comprobable, es tan demostrable que parece mentira. Para quien conozca un poco el tema, que esto todavía se esté trabajando, cuando esto debería de estar funcionando ya.
Hemos llegado al Ecuador de nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro tradicional café. Le vamos a dejar con una canción. Pero antes de dar paso a la canción, te voy a decir dos palabras. Y que son con las que vamos a iniciar luego, después del descanso, nuestra entrevista. Neurólogo y geriatra.
Perfecto.
Le dejamos con una canción de Fran Valdecruz que se titula No te olvides de mí.
Quiero que le cuentes a la luna los momentos dulces que hoy viviste. Ella le dirá las estrellas, esos sueños que hay en ti, que no se ven, y si sigues sus huellas una a una, ya no habrá más pena. Hasta que el sol despierte al mar, no te olvides de mí, que yo nunca te olvidaré. Duérmete una vez más, que la noche pronto pasará. No te olvides jamás, que un día nuevo hoy nacerá. Dulces sueños, mi amor. Vuelven mientras sueñas. Para que tú seas feliz, te doy mi ser, toma mis pensamientos, te prometo. Ya no habrá silencios para toda la eternidad. No te olvides de mí, nunca te olvidaré. Duérmete una vez más, que la noche pronto pasará. No te olvides jamás, que un día nuevo hoy nacerá. Dulces sueños, mi amor, que mi corazón late en ti, en tu corazón.
olvides de mí, que yo nunca te olvidaré. Duérmete una vez más, que la noche pronto pasará. No te olvides jamás. Sueños, mi amor, que mi corazón late en ti, en tu corazón.
Yo sigo aquí,
en tu corazón.
En el Alzheimer, como en la vida, la peor derrota es el desánimo. No te olvides de vivir. Esto lo dijo Juan Santiago Martín Duarte en un librito con motivo del Día Mundial del Alzheimer, Pon tu corazón por el Alzheimer. Y es que es verdad. Bueno, Ángela, las palabritas que te he dejado pendientes.
Dos especialidades médicas.
Neurólogo,
que nos
geriatra.
Al chino a una enfermedad que es neurológica y además de geriatra. Pues sí.
¿Cómo estamos?
Más no, lo siguiente.
Peor.
Sí. Esa es una reivindicación que tenemos de manera constante a la Andalucía entera. Porque en ninguno de los hospitales comarcales de las provincias andaluzas, 16 en total, no hay especialidad de neurología aquí a la capital de provincia, con lo que supone desaturación, de que el enfermo tenga que desplazarse en algunos casos hasta hora y hora y pico de coche para poder ser atendido por un neurólogo, cuando según un estudio el desplazamiento de un neurólogo un par de veces al mes supondría 80 euros de coste. Él lo hace en su jornada, por lo tanto el sueldo es lo mismo, y solamente el desplazamiento. Con lo que supone que en todos aquellos hospitales, no solo cabeceras de capital, sino en todos los hospitales comarcales, pudiera existir la especialidad de neurología.
Sí, sí, por ejemplo, el hospital de Andújar es un hospital comarcal.
El hospital de Linares, el hospital de Úbeda, son tres hospitales comarcales de la provincia.
Tres veces a la semana las que fueran de neurología.
Un par de veces a cada hospital comarcal. Un par de veces. En esas dos visitas se ven sobre todo a demencia, que son las que más problemas tiene a la hora de desplazarlo. Y descongestionaría lo que es Jaén, evitaría esos desplazamientos tan traumáticos para los cuidadores, porque algunas veces el meterlo a ellos en un coche una hora, la espera médica, la visita médica, vuélvete, es un suplicio. Entonces,
no, es que no consiste solamente en un viaje, es que claro, el primer viaje para que te vean, y si te mandan pruebas tienes que tener otro viaje y probablemente otro para los resultados.
Bueno, ahora tenemos que los resultados nos los mandan por carta. Muy sensible todo.
Sí, sí, sí. Muy
sí, muy humano,
cercano, ¿no?
Muy humano,
un diagnóstico por carta es muy cercano.
Se recibe, normalmente te dicen, bueno, ya recibirás el diagnóstico por correo. O sea, y ya está. Y ya tiene usted su diagnóstico. Y normal, y algunas veces viene el diagnóstico y el alta de neurología, ya que lo vean en su médico de familia.
Bueno. Esto hay que luchar porque esto se consiga.
Claro, es que no, es lo que tú dices, es sensibilidad pura y dura. Aquí no estamos hablando de grandes costes, de un desequilibrio económico le vamos a hacer aquí a la administración, ¿no? Es que son costes, yo creo que asumibles. Es que estamos hablando de que no está, que además cuando tú hablas con los neurólogos son totalmente partidarios de esto. O sea, esto no se consigue pues porque la administración no se ha puesto a ello, porque los neurólogos son partidarios de hacer estas visitas a los hospitales comarcales en las fechas que se marquen y en la frecuencia que se vea necesaria. Los pacientes igual, los familiares lo mismo. Pues por favor, la administración que escuche un poco al colectivo sanitario, al colectivo afectado, al colectivo de familiares, que algo tenemos que decir.
Es que yo...
Que todo no es de despacho, que a veces tienen que abrir la oreja así grande y tienen que escuchar las necesidades, y esta es importante, y además factible. Es que además es factible.
¿Y qué me dice del geriatra?
Bueno, eso ya es... Si malos los neurólogos...
Creo que según las noticias que tenemos, no hay geriatra en Andalucía, pero creo que es la única comunidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, la figura del geriatra en las personas mayores es tan importante como el pediatra en un niño. Y pediatra hay en los centros de salud y hay en los hospitales. Unifican todas las enfermedades del bebé en caso de un pediatra, pues queremos que los geriatras, que normalmente tiene varias, no solo tienen en nuestro caso, que es del que estamos hablando, una demencia, aparte lleva diabetes, entonces, en vez de verlo 10 especialistas, con lo que a veces supone de medicación y de descontrol, de visita y demás, un especialista que lleve a la persona mayor, que es el geriatra, que además por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, como bien nos dijo nuestra tesorera, la presidenta de la Federación de Granada, Mariló Almagro, estamos cubiertos por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en el título 1.
Pero a mí me asalta una duda. ¿Los que hicieron el estatuto se lo han llegado a leer?
Pues por lo visto no. O por lo menos, no sé si ellos se lo han leído, el que lo tiene que aplicar, estoy segura que no.
Porque es que yo me quedo sorprendido cuando algunas veces en la televisión escuchamos hablar a nuestros responsables de la administración de... Es que el número uno no se les cae del escalafón, pero me parece que es que el número uno cada vez lo tenemos, pues mira, en Andalucía más lejos.
Pues nuestros estatutos de autonomía de Andalucía dicen que el sistema andaluz tendrá derecho a recibir asistencia geriátrica y no se está llevando a cabo. Y es un derecho que nos otorga nuestro estatuto de autonomía de Andalucía. Y bueno... Pues aquí estamos.
Otro puñetazo en la mesa.
Reivindicando una vez y otra figuras tan importantes para nuestro colectivo, para muchos colectivos, pero para el nuestro fundamental, neurólogo y geriatra. Que vuelva lo mismo. Yo cuando hablo de nuestras reivindicaciones, digo, pero como lo que pedimos es tan obvio, tan...
Pero si es que además es que hay cosas que pedimos que tienen unos costos ínfimos.
Claro. El caso de neurología...
Entonces, ¿cuál es el problema?
Es que el problema de Andalucía es que los geriatras están desapareciendo. ¿Qué médico va a estudiar la especialidad de geriatría?
Si no tiene plaza.
Si no hay plaza. Pues claro, dice, es que no hay geriatra. Claro que no hay geriatra. Si no hay oferta. Ningún médico que quiera trabajar coge la especialidad de geriatría cuando sabe que en Andalucía no se ofertan plazas. Entonces, esto es un círculo tan raro que dice... Pero lo que yo estoy pidiendo es tan imposible, pero si yo estoy pidiendo derechos en las que amparados por leyes, por el sentido común, por la necesidad humana, por la sensibilidad. Y bueno, pues en ello estamos un año detrás de otro, Antonio.
Yo sigo sigo dudando yo, a lo mejor es que soy muy, muy belicoso, ¿no?, en estas cosas, pero yo sigo dudando de que haya una verdadera sensibilización por parte de la administración andaluza hacia el colectivo Alzheimer.
Bueno,
o sea, vamos a ver, hay una sensibilización en el papel. ¿Eh? Lo escribimos todo muy bien, hacemos unos folletos magníficos, unos libros extraordinarios, pero luego, al final del libro, no sé si se queda la cosa en punto suspensivo, y yo creo que tenemos que ser un poquito más enérgicos a la hora de reivindicar cosas,
sí.
Porque, vamos a ver, es que no podemos haber sido los pioneros en hacer cosas con el Alzheimer y resulta que nos vamos a quedar en la cola.
Es cierto, así es. Así es. Así que yo creo que las próximas reuniones que tenemos con la administración son fundamentales. Son fundamentales, creo que...
¿Y qué me dices de las unidades de estancia diurna?
Si es que, mira, en el caso de la demencia...
Que, por cierto, perdona que te interrumpa, tenemos de las 119 asociaciones que hay en Andalucía, 36 tienen unidades de estancia diurna y 3 residencias.
Pero no son centros específicos.
Claro.
¿Qué es lo que se está reclamando?
Por cuestión económica.
Claro, porque la administración concierta con estas unidades de estancia diurna y mandan a nuestras unidades todo tipo de pacientes. Y nosotros queremos que sean específicas de Alzheimer, porque es una forma de trabajo totalmente distinta.
Claro, y aparte hay una cosa, el ratio de personal que se necesita en la unidad específica no es el mismo que en una generalista.
Exactamente.
Claro, el pago por plaza se casi prácticamente
claro,
se duplica en la específica.
Exactamente. Pues así es. El que nuestras unidades de estancia diurna sean centros específicos sale más caro. Entonces, pues no se le da. No se le da a estos centros la cualidad de específico. Son directamente unidades de estancia diurna en la que puede ir cualquier tipo de cualquier persona que dentro de la ley de dependencia solicite una unidad, independientemente de que tenga demencia o no la tenga.
Yo creo que además de esto, y creo que hay algo fundamental también para poder sentarnos a valorar todas estas cosas, yo creo que es fundamental, que es otra de nuestras reivindicaciones, que haya un censo de pacientes, ¿no?
Claro, es que mira, a la hora de valorar no tenemos un censo, trabajamos con prevalencia de personas mayores de 65 años en aquella población en la que queremos sacar un censo medio aceptable. Porque además, yo lo comenté concretamente en el caso de la Federación de Jaén, se quiso poner en contacto con algunas poblaciones en las que no hay asociaciones para que nos dieran una mínima información del número de demencias que podían ser detectadas a lo largo del año. De ningún centro hemos tenido respuesta, de ningún centro. Entonces, si desde la administración no se da ese tipo de indicaciones para llevar a cabo un censo fiable, muchas veces las asociaciones nos encontramos con...
Mira, hoy he estado en el hospital de Andújar, en el Hospital Alto Guadalquivir. Nos han invitado a la Asociación de Andújar a que presentaban un programa sobre cuidados, ¿no?, tanto para profesionales como para cuidadores, ¿no? Nosotros hemos ido, pues bueno, en el tema de cuidadores. Y el ratito que he estado, porque he llegado un poquito tarde y me he metido en la parte de los profesionales, ¿no?, y he estado allí escuchando, y me parece muy bien todas estas cosas que se hacen para que se mejore el servicio, tal y igual, pero es que luego yo veo que pasa el tiempo y nos pasa como el programa al lado. Yo hay veces que pregunto, ¿al lado de quién? ¿Al lado de quién está la administración? Porque el libro del programa al lado es maravilloso, ha tenido que costar un dineral. ¿Y por qué en vez de gastarnos un dineral en editar ese libro no lo aplicamos a lo que ese libro quiere hacer?
Bueno, ya sabes tú que la Federación de Jaén lleva 2 años luchando porque ese programa se desarrolle
Claro, Jaén, provincia. Como siempre, no sé por qué nos tocan todas las cosas lo último.
Bueno, pues...
lo tenemos asumido.
Claro, pues en esa lucha también estamos. Son tantos frentes, Antonio.
Claro, pero es que yo insisto, ¿no?
Me parece un programa importantísimo, importantísimo. Yo he asistido al que se hizo en Málaga y me parece tan interesante que tiene que venir a nuestra provincia, sí o sí.
Yo ya he dicho aquí en muchos programas que nuestros representantes políticos de Andalucía se les llena la boca de hablar de los recortes de los demás, pero algún día vamos a tener que empezar a hablar también de los recortes nuestro. Que ocurren aquí, porque es que nos estamos sintiendo afectados.
Sí,
entonces,
sí,
vamos a ver, a mí no me vale que me digan, es que han recortado la ayuda que venía de Madrid. Bueno, pues vamos a ver, priorice usted aquí, a ver dónde hay que quitar y dónde hay que poner.
Pues sí, así me.
Claro, y si hay que decirlo alto y claro, pues tendremos que decirlo
que
alguna
hacerlo.
Vez alto y claro.
Totalmente de acuerdo.
O sea, eso no quita que no haya que sentarse en una mesa a negociar,
siempre,
y hablar y a proponer.
Siempre.
Pero es que
siempre.
Es que nos pasamos la vida hablando. Y yo creo que tenemos que pasar ya a los hechos.
Espero que como decía antes, en las próximas reuniones se encontremos otra actitud y otra sensibilidad que nos permita llegar y cerrar ciertos temas que llevamos años luchando. Yo creo que no se puede estar dilatando más ciertos problemas sin tener ninguna solución. Pues alguna muestra de sensibilidad tiene que dar la administración para que el colectivo Alzheimer empiece a ver un rayo de luz, porque hemos pasado años durísimos.
Hombre,
desde 2012,
no sé si,
años durísimos.
No sé si es correcto lo que voy a decir, o si lo debería de decir, pero es que claro, los que nos gusta esto de la comunicación y yo que ahora voy a llevar un poco este tema, pues la verdad callarnos ciertas cosas cuando nos enteramos nos cuesta trabajo. ¿Cómo se traduce que llevemos 3 años esperando que nos reciba la consejera?
Pues mira, si yo te tengo que dar una explicación, no la tengo. Porque se le ha pedido Rocío Muñoz, la anterior presidenta, a la que le reconozco una capacidad de trabajo increíble, a la que admiro personalmente y la que siempre digo que me ha dejado el listón tan alto que me asusta.
Guarda que yo estoy como para saltarlo.
Pues me consta que ha pedido cita por registro, por email, y no hemos sido recibidas.
Pues a lo mejor tendremos que irnos a la puerta de la consejería y con una pancarta y pedirla allí y llamando a los medios de comunicación. ¿Qué? Probablemente, a lo mejor es que esta mujer no se ha enterado.
Que llevemos tanto tiempo detrás de una consejera de bienestar, es que no me cabe en la cabeza. Un colectivo que...
Porque es la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ¿no? No estamos hablando de la de Hacienda.
No, pero es que somos el... Exactamente. Y somos el primer colectivo de Andalucía. En importancia, en número de trabajadores, en número de socios, en número de...
Pues parece ser que a esta consejera le importamos un...
Pues sí, parece ser que sí, porque dice... ¿Y en base a qué?
Bueno, pues a lo mejor, insisto, tenemos que buscar otros cauces de para que se entere y no reciba.
Es que, y como tú dices, que no es de Hacienda, es que de Igualdad, de Políticas Sociales. Es que no estamos yendo, es que somos competencia de ella. Mire usted, es que somos su competencia. No somos competencia ni de la de Hacienda, ni de la de Agricultura, es que somos competencia de su consejería. Escuche, ¿no?
Es que, vamos a ver.
Luego podrá hacer lo que pueda hacer, pero escuche, ¿no?
Una consejera a la cual pertenecemos, el colectivo más grande que hay en Andalucía, y que llevemos 3 años esperando que nos reciba, pues la verdad...
Suena raro, ¿verdad? Dice, sí, suena raro.
Esto suena un poco increíble.
Bueno, pues lo que llevo diciendo toda la tarde, reivindicamos cosas tan sensata, tan clara.
Porque yo creo que no le hemos pedido la luna, ¿no?
No, además que no le hemos pedido nada directamente, porque no nos da opción.
Claro, no, no, pero vamos.
En principio pedimos una reunión para que
pregunta,
nos escuchen.
No le vamos a pedir la luna, ¿no?
No, nuestras reivindicaciones, que son las nuestras, que están basadas y documentadas, que de repente no nos hemos inventado nada de vamos a pedir esto porque somos nosotros, ¿no? Que es que todas nuestras reivindicaciones creo que son posibles y además documentadas. Y bueno, pero por lo menos escúchenos, recíbanos. Y a partir de ahí, pues nos dice si es lo que crea o no es lo que nos crea, pero es que no nos ha dado opción ni explicarle. Es que no nos hemos podido sentar con ella a decirle ni hablarle de nuestras necesidades. Por lo tanto...
Bueno, Ángela, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Yo me gustaría simplemente ya para que te despidieras, pues, ¿cómo ves la junta directiva que a día de hoy rige los destinos de Confeafa? Brevemente, porque tenemos que despedirnos como es habitual con nuestra poesía, y bueno, y qué objetivo prioritario nos vamos a marcar.
Mira, yo estoy orgullosa de pertenecer a la junta directiva de la Confederación. Eso lo dice todo. Creo que somos un equipo de trabajo consolidado, unido, que nos respetamos y que tenemos ganas por luchar por aquello que tenemos en común, que es el Alzheimer, sin otro interés. Y entonces yo creo que desde esa predisposición tenemos todo el camino para trabajar. Y creo que con un poco de suerte y con nuestra ilusión y nuestro trabajo podremos hacer algo por este colectivo. Yo confío en ello, de verdad.
Bueno, pues desde Radio Andújar y del programa El Café del Alzheimer, pues darte la gracias por una vez más haber atendido nuestra petición y que tu mandato te sea leve.
Y el suyo también, señor. Esperemos. Secretario de la Confederación.
Bueno, pues nos vamos a despedir, pues como digo, es habitual, con una poesía. El día 19 es el día del padre y hoy pues vamos a leer una poesía en la palabra de Eufrasio Navarro, como ya va siendo habitual.
Que una permíteme que le mande un saludo.
Mi padre en mi recuerdo.
Mi padre en el recuerdo. Siempre te veo aún estando dormido. Los sueños me traen la paz con el pensamiento y establece la conexión entre la vida y la muerte para intentar llegar hasta donde tú estés con tu punto y seguido. Mi padre se fue navegando por el universo y no hay un solo día que no destelle su rayo para que yo lo vea, a pesar de estar dormido, pero con la mente abierta mirando al infinito. Son los recuerdos tu presencia. Desde aquel día que te arrebató la muerte, te escucho, conversamos desde el silencio y me confías la vida y yo te sigo queriendo. Mi padre se fue quebrando al tiempo con las arrugas, melodías de los llantos. ¿Cómo pudiste hacerme eso sin saber que te iba desde la negra estación perdida? Sabes que aunque me duerma, veo la claridad de tu imagen. Eres mi vida y siento tu creación viendo tu bendita prole, que son aires de fantasía en tu universo. No sé si los verás, están aquí abajo, son tus nietas, son tus nietos, la proyección de tu alma para agrandar tus recuerdos. Desde donde estés, si estás, por favor, sigue navegando, siempre en mis sueños.